Repetir la bienvenida que Andrés dio, especialmente si nos están visitando. Siempre es algo feliz de saber que encontraste tu camino hacia acá y que quieres estar dentro de nosotros en esta mañana. Este es el primer domingo después de una campaña y me imagino que un número de ustedes están asombrados que Marty Broadwell no está aquí delante de ustedes predicando. Normalmente ha sido su trabajo en el pasado de tener esta lección en particular, so estamos rompiendo un poco de nuestra tradición. Y también quiero notar que yo no voy a estar hablando en esta mañana acerca de la iglesia, o de la naturaleza y del propósito de la iglesia. Hemos estado en una serie de lecciones acerca de eso. Tengo otras lecciones que quiero en algún punto discutir y hablar con ustedes en cuanto a eso, pero yo tengo razones en las cuales creo que sería quizás un mejor tiempo un poco más tarde a través del año. Entonces, en vez, lo voy a hablar acerca de ustedes, acerca de algo un poco diferente en esta mañana. Quiero empezar preguntando que los que escribían el Nuevo Testamento habían algo que normalmente tú encuentras en sus escrituras, donde da una lista, un número de pecados, y lo que hace en diferentes escrituras, como en 1 de Pedro capítulo 4 en el versículo 3, que espero que eventualmente se va a mostrar en la pantalla detrás de nosotros, pero si tú miras en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, te va a notar un número de pecados que son mencionados en un lugar, y en este caso estos pecados son muy similares los unos a los otros. Pero Pablo especialmente era conocido como haciendo esto. Estuve repetida varias veces en las escrituras de Pablo, donde él, por ejemplo, ahí está 1 de Pedro 4, pero mira esta de Pablo en Romanos capítulo 1. Yo creo que yo lo conté bien esta vez. Hay como 22 diferentes tipos de pecados que están mencionados ahí. En estos 8 versículos en Romanos capítulo 1, Pablo hace lo mismo de nuevo en 1 de Corintios capítulo 6, en el versículo del 9 al 11. Aquí está otra lista que él da, pero era algo muy común, y no solamente hacían eso, mencionar estos varios pecados, pero en ocasiones lo que hacían es que también listaban algunas virtudes, algunas características que debemos tener, algunos prácticas justas que debemos tener en contraste a estos pecados. Te pone a pensar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, tú tienes las obras de la carne, entonces tú tienes una lista muy similar a esta de malos y prácticas pecaminosas. El contrastado a eso es el fruto del Espíritu. Las cosas que debes de tener, el comportamiento que Dios hubiera esperado de nosotros, el tipo de carácter y actitud que Él está buscando en aquellos quienes son justos. Jesús hizo lo mismo. Me pongo a pensar en Mateo capítulo 25, donde una escena de juicio, Jesús habla de aquellos que son condenados porque no hicieron ciertas cosas. Pero después, aquellos quienes son bendecidos y bienvenidos son aquellos que actualmente hicieron el mismo tipo de cosas, de la cual él mencionó que no se estaba haciendo hecho por aquellos que estaban perdidos. Entonces, usted tiene una lista de prácticas equivocadas contrastado con buenas cosas, las cosas que se deberían hacer. En esta mañana lo que quiero hacer es actualmente examinar una lista de algunos pecados. Y yo puse el título de la lección como esta, trayendo el mal a la luz. Yo tuve en mente esta lección, muy bien hecha en mi mente, cuando estábamos cantando la última semana, que somos llamados a ser el pueblo de Dios, el número 706, en nuestros himnarios. Y en la tercera estanza, menciona esto, dice que somos llamados para ser los profetas de Dios, protavoces de la verdad y el derecho, permaneciendo firmes por la justicia divina, trayendo el mal a la luz. Y yo quiero tratar de hacer un poco de eso mientras vayamos por la lección. Vamos a tener una lista que vamos a componer en esta mañana de pecados, y yo creo que es similar a la idea que está en Efesios capítulo 5 en el versículo 11, donde menciona las obras de la oscuridad, y no solamente nos salemos a nosotros evitarlo, sino también habla en cierto sentido de exponiendo esas cosas. Entonces vamos a poner una lista de pecados juntos, y la primera cosa que vamos a hacer es tratar de ser muy específico que estas cosas son malas. Estas son cosas que Dios ve como pecaminosas, y tratar de animarnos a tener cuidado de no participar esas cosas. Lo que podemos notar es que quizás, vamos a ver, quizás yo no veo la conexión en estos pecados. Vamos a ver 8 de ellas, y quizás no se pueda parecer cómo se conectan juntos. No te preocupes de eso. Vamos a regresar a eso al fin de la lección, y yo voy a tener algunas cosas que quizás la puedan conectar juntas. Pero por lo menos en el inicio vamos a poner atención a lo que dice de estas prácticas pecaminosas. Aquí está una lista de pecados que vamos a considerar, empezando con el pecado de la avaricia. Y la lista que tenemos en 1 Corintios capítulo 6, es una manera interesante que Pablo hace. Él menciona pecadores, no tanto pecados, sino pecadores. Y entre ellos que se mencionan a ser pecadores son los codiciosos o los avaros. Entonces, cuando empezamos con la lista aquí, la lista de la avaricia, estamos pensando en aquellos que son avaros de cierta manera. Quiero contrastar esto con lo que a menudo predicamos. Yo creo que yo a menudo he hablado mucho más de lo que nosotros mencionamos el materialismo o el amor de riquezas, el deseo de tener posesiones y de estar enfocado en la vida en tratando de acumular estas posesiones hasta el punto que somos distraídos de siguiendo al Señor porque estamos tan preocupados con las cosas de este mundo. Te pones a pensar de Cristo, apuntando que no es la abundancia de las cosas de la cual no tenemos que enfocarnos, pero a menudo eso es. Pero yo creo que la avaricia es un poco diferente de eso. Yo creo que la avaricia tiene un poco más que ser con manteniendo o guardándote a lo que es tuyo, sintiéndote que algo me pertenece a mí, yo no estoy dispuesto de compartirlo y yo no lo quiero perder porque es mío. Te puedes pensar en esto siendo lo opuesto de lo que Cristo estaba hablando en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, en el versículo 42, cuando Él dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. ¿Sabes? Los avaros no hacen eso. Los avaros hubieran estado frustrados con alguien pidiéndole por algo de él, o tratando de buscar emprestado, que quizás querían mantener y guardar esas cosas. Después esta declaración que Pablo hace a aquellos quienes son ricos, en 1 de Timoteo capítulo 6, Él le comanda a ellos de no ser jactanciosos, de no poner sus esperanzas en la riqueza, sino en Dios, que ricamente nos da todas las cosas que podemos disfrutar. Dice que deben de ser el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pueden ver cómo es el opuesto de la idea de alguien quien es avaro, tratando de mantener aquellas cosas que tienen. Pero no solamente eso, hay el pecado de la homosexualidad. Y en ese capítulo, en 1 Corintios, capítulo 6, que yo le mencioné anteriormente, ustedes van a ver que también da esa lista. Y actualmente, los primeros tres pecados de la cual vamos a ver, todas se encuentran en 1 Corintios, capítulo 6. Pero yo no creo que tú puedas encontrar una lista en ningún lugar que va a tener estas ocho que vamos a mencionar en esta mañana. Pero este es un pecado que es importante de notar porque está discutida hoy. No hay un acuerdo en el mundo que esto es algo que es malo. Y si tomamos en serio, o hemos concluido que las Escrituras son un tesoro de Dios, un mensaje de Dios, donde Él nos habla a nosotros y nos da información que de otra manera no pudiéramos conocer, pues es una voz de autoridad. Esto es Dios diciéndonos algo que en otros sentidos hubiera estado tratando de discutir, pero Dios nos está diciendo esto. Y si lo vamos a tomar en serio, creo que vamos a tener que reconocer que la práctica de la homosexualidad es un pecado. Y lo que no estamos diciendo aquí es simplemente la atracción de alguien a su propio sexo. No es el hecho que quizás tú has sentido una atracción, quizás por toda tu vida, que se sienta la cosa más natural para ti de tener esa atracción que por otra de alguien de un sexo opuesto. Estamos hablando de practicando cosas, participando de actividades sexuales que las Escrituras claramente condenan. No solamente en esta Escritura, en 1 Corintios capítulo 6, este es el caso, sino en Romanos capítulo 1, hay una lista mucho más expansiva. Pablo menciona en el versículo 26 y 27, menciona ambos hombres y mujeres que están involucrados en ese tipo de pecado. Y de una manera muy gráfica, una descripción muy gráfica, describe, habla del hecho que es pecado. Y esto es uno de esos pecados, mientras lo pensamos aquí, en nuestra lista, que tenemos que reconocer que el estándar del mundo es no lo que estamos mirando. Si queremos determinar el bien y el mal simplemente por lo que el mundo alrededor de nosotros nos dice, va a tener que cambiar de generación a generación, quizás de década a década, las cosas van a cambiar en la perspectiva. Si mira la palabra de Dios, ese es el estándar sobre el cual nosotros vamos a tener que reconocer qué es un pecado y qué no lo es. Y aquí está otro pecado de considerar. En ese caso, yo creo que es una que yo creo que las Escrituras tienen mucho más que decir en cuanto a esa. La idea de siendo inmoral sexualmente, la idea es siendo tener una relación sexual fuera del matrimonio con alguien con la cual tú no tienes el derecho de tener esa relación. Dios describe un marido y una esposa que tienen el derecho de estar juntos, y solo ahí deben de ver estos tipos de actividades, la relación sexual. Y cuando se hace fuera de eso, las escrituras claramente lo condenan. Y tantos diferentes lugares, yo le mencioné que esos primeros tres pecados se mencionan en 1 Corintios capítulo 6, y en verdad en varias maneras habla de moralidad sexual. Quizás tú tienes la palabra los fornicarios en tu traducción, pero después en la tercera dice los adúlteros, aquellos que quizás están casados pero están teniendo relaciones que no deben de estar teniendo. Eso también es un pecado. Entonces la escritura es muy clara acerca de esto. Yo creo que este pecado, el pecado de la inmoralidad sexual, es una que es aún más aceptada en nuestra sociedad. Por muchos más años ha sido el caso que yo creo que la manera en la cual debe pensar de eso no es tanto que nuestra sociedad dice que lo haga, sino que lo espera. Es lo normal. Hay una expectativa que cuando tú llegues a estar casado, que ya te hubieras sido experimentado en muchas maneras, que ya te hubieras tenido varias parejas sexuales, pero ciertamente con la cual te vas a casar, tú ya te hubieras estado involucrado con ello. El mundo piensa de esta manera y no considera el hecho que las escrituras son claras que está mal. De hecho, yo fui llevado con el hecho que tú tienes esa lista de pecados en 1 Corintios capítulo 6, y cuando tú terminas leyendo hasta el versículo 11, Pablo después va a hablar de este pecado, siendo en particular pecaminoso, o de teniendo una naturaleza especial en términos del pecado que te va a casar aún más cuidadosamente de no involucrándote en este pecado. Pero aquí está un cuarto pecado que debes considerar, y es aquel de falla de hospedajedad. Y este es uno de estos pecados que venimos a entender que esto es algo mal por pensando en estas cualidades o rasgos positivas que tenemos que tener. Este es un pecado de no haciendo algo, de no sintiendo algo que Dios espera que nosotros hagamos y de seguir con ella. Entonces, cuando no tenemos esto, cuando no tenemos este rasgo positivo y fallamos en haciendo lo que Dios espera de nosotros, es simple. En la raíz de hospitalidad es la idea del amor de un extraño. Es por eso que puse ahí en la palabra parentética, de unos entonces, que está involucrado en haciendo algo correcto, es de amando a un extraño. Tenemos que tener dentro de nosotros un deseo de ayudar a aquellos que no conocemos muy bien. Y yo creo que involucra nuestras acciones en muchos otros sentidos, más de lo que pensamos con la hospitalidad. Normalmente cuando pensamos en eso, quizás pensamos de abriendo nuestros hogares, teniendo una cena con alguien, pero en verdad es una actitud bienvenida. Es dando la bienvenida a aquellos que no conocemos muy bien. Aún en esta mañana, de la manera que quizás le podemos dar bienvenida a los que nos están visitando, hay el aspecto de hospitalidad. Pero lo que se está enfocando ahí en las palabras ella misma es la idea de un extraño. Aquí están tres escrituras rápidamente que le voy a mencionar que estresa la idea de tener hospitalidad. Romanos capítulo 12, en el versículo 13 dice, contribuye a la necesidad de los santos y busca a mostrarle hospitalidad. Pero después en Hebreos capítulo 13, en el versículo 3, para que no pensemos que la hospitalidad es todo lo que nosotros hacemos entre nosotros mismos, habla de la necesidad de estar mostrando hospitalidad aún a aquellos que no conocemos. Y él dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y después Pedro entra con esta declaración que debemos mostrar la hospitalidad los unos a los otros sin quejas o sin murmuraciones. Es una actitud importante, es una cosa importante de mostrar para darle la bienvenida a aquellos que son extranjeros, que no tienen un lugar de perteneciendo, de poder tener no solamente la actitud, sino de seguir en las cosas que hacemos para demostrar nuestra hospitalidad. Yo creo que también es uno de estos pecados que tú tienes que mirar por dentro para determinar, ¿estoy yo culpable de esto o no? Quizás no esté tan obvio, no es como si tú sabes, si tú has compartido este tipo de número de cenas que está bien. Tú en verdad tienes que mirar a tu espíritu que tú tienes para con ellos, quienes son extraños. Pero aún más que simplemente neglejando, demostrando la actitud correcta sobre aquellos que son extranjeros, también hay este pecado. Es el pecado de racismo o el pecado de prejuicio. Ahora, esto no es, si tú miras esas dos palabras, yo no puedo encontrar esas dos palabras en las Escrituras. Quizás hay una traducción que usa la palabra prejuicio, la palabra parcialidad se muestra en varias de nuestras Escrituras, pero tenemos que estar absolutamente claros que no hay ninguna pregunta que esto es pecaminoso, esto está mal. Y es importante para nosotros entender esto, que de lo que estamos hablando, obvio, es de tener una cierta vía sobre ser un prejuicio, cierto, un grupo de personas, simplemente en el base del color de su piel, o de su nacionalidad, o quizás el grupo económico, de la manera que se visten, o de la manera que hablan, de tener cierto tipo de vías y sentimiento contra aquellos que son de un grupo étnico que es diferente que la tuya. Y lo que eso hace es que nos hace sentir superior a alguien diferente simplemente porque una de esas apariencias exterior que nos distingue los unos a los otros. De tratarle de una manera inferior o de no hacer aceptando de ellos simplemente en bases de uno de estos rasgos de apariencia. Esto es simplemente, no es meramente que es pecaminoso, es aborre a Dios de tomar juicio de otras personas en bases de algo que Dios no ve como importante. Y de nuevo, no es como hay una escritura que tú vas y tú encuentras esa palabra y tú me la tienes que buscar más profundo el mensaje que Dios está tratando de llevarnos a nosotros en las escrituras. Yo creo que un lugar que en verdad ayuda es en el segundo capítulo del libro de Efesios. Y el punto que Pablo está haciendo ahí, va al capítulo 3 de Efesios. Pero antes de la muerte de Cristo había una división clara entre los judíos y el resto del mundo. Y lo que Pablo está tratando de llevarle a ellos o convencernos en este mensaje en Efesios capítulo 2 es que la muerte de Cristo ha quebrantado el muro entre todas las personas. Y oigan la lengua que usa, que él dice, esto es lo que Dios quiere hacer para crear en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos, para así haciendo paz y reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz, matando así la hostilidad. Gálatas capítulo 3 en el versículo 28, Pablo simplemente va a decir que somos uno en Cristo. No importa qué sea tu fondo, no importa qué sea el color de tu piel, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu grupo étnico, lo que él está tratando de estresar es que nosotros todos podemos ser unos en Cristo. Y de no entender esto y de no actuar sobre eso es pecaminoso. Claramente mal. Pero yo creo que Santiago capítulo 2 quizás hace el mejor trabajo en convenciendo por qué está tan mal. Santiago capítulo 2 usa el ejemplo de un hombre pobre que viene a una asamblea y que lo tratan con parcialidad. Esa es la palabra que se muestra ahí. Y lo que está diciendo es que usted está haciendo una distinción entre este hombre y haciendo un juicio de él, excluyéndolo de cierta manera, simplemente por la manera que él se viste, la manera que él se ve. En el versículo 1 del capítulo 2 y de nuevo en el versículo 9, condena esa práctica. De hecho, en el versículo 9 lo que dice es claramente es que eso es pecado, es lo que dice. Y en vez nos anima a tener cuidado de haciendo eso. Y lo que dice en adición a esto es que si eres culpable de eso, lo que has hecho es que has fallado en obedeciendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, de nuevo, yo quiero mencionar, es uno de esos pecados donde tú tienes que mirar por dentro y ver si eres culpable de esto. Estamos usando quizás palabras y lenguas que quizás son dañinas, que no es la intención de nosotros para usar, pero es un elemento de cosas que hemos aprendido del pasado o cosas en nuestra sociedad que va a decir que en verdad somos diferentes y es importante. Eso no le importa a Dios. Pero quizás puede ser que nos encontramos practicando y haciendo cosas que son dañinos. Que quizás de la cual somos culpables, demostrando el triple de prejuicio y parcialidad que Dios condena. Pero aquí está otro pecado de la cual debes pensar. Es el pecado del aborto. Y de nuevo, voy a tener que decir que yo no te puedo llevar a 1 Corintios 6 y simplemente decir, aquí está la palabra que te muestra que esto es pecaminoso. Tú tienes que mirarlo un poco más profundo en las Escrituras para entender, para ver si esto es bien o mal. Es algo que las personas discutan mucho en el mundo para saber si está bien o no, de tener un aborto. La manera en la cual debes entender eso a través de las escrituras de nuevo, vayamos si la miramos como la autoridad que nos iba a definir, que nos va a ayudar a entender si está bien o no, es de entender la manera que las escrituras habla de un niño que no ha nacido. Las escrituras hablan de un niño que no ha nacido como siendo vida, conocida a Dios, entendida por Dios, reconocida como una persona. Y quizás sería difícil para nosotros entender que el fin de una vida que es reconocida por Dios hubiera sido muerte, hubiera sido mal, homicidio y mal. Y hay lugares en las Escrituras donde Dios claramente nos muestra a nosotros que Él ha visto las personas que no han nacido como siendo un hijo, una vida. En Salmo 139, David habla de sí mismo, de antes de nacer, en el versículo del 13 al 16, como siendo conocido por Dios, con planes por su futuro. Dios conoce a David dentro del vientre de su madre. Pero en años recientes, yo creo que una manera mejor de ver esto es de mirar Lucas capítulo 1 y de nuevo Lucas capítulo 2, porque en esos capítulos tú tienes unas madres que están esperando, tú tienes a María que está esperando a Jesús, y tú tienes a Elizabeth que está esperando a Juan. En el capítulo 2 de Lucas, Jesús nace. Aquí tú tienes el bebé, y en esta escena en Belén. Y la palabra en griega que se usa para describir a Jesús como este bebé es la misma descripción griega que se usa para describir a Juan cuando él estuvo dentro del vientre de su madre Elizabeth, cuando él fue conmovido a la presencia de María para ver a Elizabeth mientras ella estuvo con bebé, con Jesús. La misma palabra griega para describir el bebé que estuvo dentro del vientre. Eso debe ayudarnos a entender que la aborción está mal. Dos más pecados. Antes de hacer algunos puntos más. Hay el pecado de ociosidad que se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 3, empezando el versículo del 6 al 11. Interesante ahí porque Pablo está hablando con los cristianos y él dice, dentro de ustedes, hay yo creo que entre varios de ellos, que se estaban cometiendo el pecado de ociosidad, de no trabajando. Si tú miras en tu traducción, quizás va a hablar la palabra falta de orden ahí. Una buena traducción, pero de nuevo, tiene que ver con la idea de no cumpliendo con tu trabajo. Tú estás andando fuera de orden porque no estás actuando de la manera que tú deberías estar haciendo, de la manera correcta. Ni el contexto de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, de lo que le está hablando es de trabajando. No estás trabajando como debes de hacerlo, entonces eres desordenado, está fuera de paso. En muchas traducciones simplemente dice ociosidad, hasta el punto que el hasta dice que aquellos en Tesalónica no deben estar dejando que esto estaba sucediendo. Él tiene esta declaración que suena fuerte. Él dice, si alguien no está, si el que no quiere trabajar, tampoco coma. Y la idea aquí no es de alguien que no puede trabajar o que no puede encontrar trabajo. Él está hablando de alguien que lo puede hacer, pero que no lo quiere hacer. Y cuando tú estás indispuesto de cumplir con tu trabajo, y le habla en otros lugares de aquellos que no están proveyendo por sus propias familias, eso es claramente un pecado. Y una última, una falta de compasión o de amabilidad. Y aquí de nuevo lo que estás mirando es algo que es pecaminoso porque fallamos en haciendo lo que Dios pide de nosotros, fallamos en hacer el tipo de persona que Dios espera de nosotros. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, nos comanda de poner corazones compasivos y de tener bondad o amabilidad. Y yo creo que diciendo corazones compasivos es que es ayudadizo ahí, porque la palabra compasivo tiene que ver con siendo movido, suscitado por dentro. Esta movación en cuanto a la misericordia y preocupación sobre alguien que está sufriendo o alguien que está en necesidad en cierta manera. Quizás te puedes recordar que en la cuenta de los evangelios Jesús es repetidamente nos muestra mostrando teniendo compasión para con otros. A veces porque estaban sufriendo de algo físico, a veces porque simplemente no conocieron a Dios y Él tomó compasión, Él tomó el tiempo para decirle a ellos de Dios. Pero la idea es que Él sintió gran preocupación por ellos. Él tuvo una suscitación por dentro que lo causó a ellos de tratar de alcanzar y de ayudarles. La bondad es muy similar. La bondad es una bondad de corazón, amabilidad de corazón, que es bueno para con otros. Tú encuentras en Efesios 4:32 que la bondad está conectada con corazones tiernos. Y yo creo que ambos de estos están muy bien conectados a la idea de misericordia. este tipo de personas que Dios espera que nosotros seamos. Personas compasivos y bondadosos, personas misericordiosos que fácilmente somos conmovidos a la lástima. Ahí está la lista y vamos a regresar en un momento para pensar quizá en cómo son conectados en una manera y por qué yo puse esta lista en particular. Pero yo creo que hay tres cosas que podemos decir acerca de esto. Que mientras podemos reconocer que tres metas. La primera cosa es que queremos evitar cometer el pecado. Es que si queremos ser personas justas, si queremos complacer al Señor, si es el centro de nuestra vida, del amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pues es importante para nosotros individualmente de evitar el pecado. Y no simplemente para no cometerlo, sino de pensar más profundamente del pecado. ¿Qué me está tentando? ¿Qué me está alejando de ella? ¿Qué son las influencias que me van a causar a quizás ser más posible de cometer ese pecado? Bueno, yo quiero sacar esto de mi vida. Yo no simplemente me quiero asegurar que no cometo el pecado, sino quiero tener mucho cuidado con aún siendo involucrado en algo que me va a llevar a cometiendo el pecado. Yo quiero mirar muy cuidadosamente mi conducta y ser honesto con mí mismo de si ya yo estoy involucrado en ese pecado o no. Una seriedad de estando seguro que yo no cometo ese pecado. La segunda cosa que yo creo que es importante es que esté buscando y tratando de proveer perdón. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, lleno de gracia. Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado de la cual estamos dispuestos a voltearnos y ir hacia Él, sino arrepentirnos de cualquier cosa, de cualquier pecado. Dios es ambos dispuesto y puede, a través del don de Cristo y la muerte de Cristo, dispuesto de perdonarnos. Tenemos que recordar eso. Yo creo que es importante mientras nosotros pensemos en nuestra vida, si recordamos los pecados que hemos cometido, a menudo es tan difícil para nosotros recuperarnos de la culpa de esos pecados. Tenemos que saber que Dios no ha perdonado. Pero también mientras hemos notado nuestra vida, si hemos visto los pecados en los cuales estamos involucrados, o las debilidades que quizás tenemos, lo que tenemos que estar mirando a Dios, tenemos que querer ese perdón, buscar a Dios para perdonarnos, pero también estamos esperando. Dios tiene la expectativa que nosotros estemos perdonando a otros. A veces yo creo que tenemos temor que nosotros miramos estos pecados como que son demasiado grandes o que alguno que sea demasiado dolor y que no podemos encontrarlo dentro de nosotros mismos para perdonar. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte de nuevo, donde Jesús está enseñándonos a nosotros cómo orar, y parte de esa oración es que Dios nos perdone como hemos perdonado a otros. Y después Cristo viene a ese punto en el versículo 13 y 14 y lo repita, que si nosotros no perdonamos a otros, que Dios no nos va a perdonar. Y en el gran capítulo de perdón, en Mateo capítulo 18, la última parte de eso dice, no, ¿verdad? Paso eso por diciendo, si tú no perdonas a otros, Dios no te va a perdonar. Tenemos que tener una actitud de perdón amorosa, que estamos tratando de buscar el perdón de otros para que ellos también puedan quitar el pecado de sus vidas y estar bien delante del Señor. Y yo creo que es importante para nosotros evitar endosar el pecado. Quizás que hay algo que yo no voy a cometer, que yo no lo he cometido, pero por mi conducta o por mis declaraciones, quizás puede ser que yo me miro como alguien que está probando de esa práctica, que no piensa de ella como algo siendo pecado, aunque quizás no sea algo que yo esté involucrado en ella, pero como quiera es algo que yo estoy endorsando, que es algo que yo apruebo, o en una manera u otra de promover esa actividad. Yo creo que es importante para nosotros no hacer eso y de estar tan preocupados que podemos dejar un mensaje que no aprobamos de eso. No, yo quiero que miren de nuevo cuidadosamente a esta lista que tenemos, estos 8 pecados, y le quiero decir a ti que yo creo que yo te puedo preguntar a ti, a cada uno de ustedes, le voy a preguntar, de tomar una prueba y de pensar de esta lista de una manera muy específica. Yo quiero que ustedes consideren las dos fiestas políticas, los dos grupos políticos en nuestro país, y yo creo que en cada uno de nosotros, si teníamos que poner un grupo por una de estas listas, siendo el grupo que está a menudo más asociado con ese pecado, y déjame decirte, no significa que está justo o que está bien esta caracterización, pero que las policías de ese lugar, de ese grupo o el grupo más prominente, el representante más de ese grupo, ¿cuál de las dos hubiera sido asociado más que el otro con cada uno de esos ocho. Ahora, yo solo he intencionado esto con algunas personas, pero fue fácil. Lo tenían los ocho. Yo creo que tú puedes hacer eso. Y yo creo que yo hubiera dicho de nuevo que no es necesariamente que está justo, pero uno de estos quizás son un poco más obvias que otros, pero tú puedes empezar, por ejemplo, cuál grupo está más probablemente debiendo una policía que va a endorsar o aprobar de la aborción o del aborto. O cuál grupo quizás hubiera sido aquello que a menudo se vean como siendo más motivado por avaricia o por falta de compasión. Pero al fin del día, yo creo que la mayoría de nosotros podemos tener los ocho de ellos. Hubiera sido muy interesante para ver en donde hubiera estado de acuerdo en cuáles son asociados con esos ocho pecados. Y se te pone a pensar, bueno, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué importa eso? Yo creo que hay una razón en la cual es importante eso. Porque todos nosotros, como cristianos, queremos poder hablar contra las injusticias del mundo. El efecto del pecado en el mundo. Vemos el mal que se hacen y queremos tener una voz y una manera de hablar contra los malos del mal del mundo. Y a menudo reconocemos, y quizás apropiadamente, que cierto grupo, que cierto candidato o ciertas policías que están hechas en lugar, se representa uno de esos males, uno de esas formas del pecado que están ahí. Y entonces queremos tener una voz acerca de eso, o conversamente, sabemos a veces que alguien se pone de pie y quizás es parte de cierto grupo, llevando cierta campaña o cierta policía o algo que estaba propuesto, que en cierta manera hubiera hablado en contra de uno de esos pecados, y nosotros queremos estar dispuestos de hacer una declaración acerca de eso. Si tú quieres hacer eso de una manera muy pública, de un grupo, de un foro grande, algo interesante que es diferente hoy de lo que era verdad no hace muchos años en el pasado. Te puede pasar en un momento, si tú querías hacer una declaración muy pública en contra de uno de esos ocho pecados porque tú viste cierto candidato que tú piensas que está representado ahí y tú quieres declarar qué tan opuesto tú estás a esta injusticia y el mal en el mundo, ¿cómo lo hubiera hecho de una manera muy pública hace 20 años? Yo creo que la única manera que tú lo puedes hacer es escribir una carta al editorio del papel, del periódico, y a veces ellos tenían opiniones que ellos ponían en la parte editoria de aquellos que no eran parte de ahí. Quizás tenías suerte y lo decían tan elocuentemente que ellos te publicaban a ti y te dejaban decir eso. Pero no había cierto foro. Pero hoy cada persona tiene uno. Tú tienes la media social, el foro de la media social, no solamente limitar el número de amigos que tú tienes, porque son mensajes, se repitan, aún más allá de tu control. Tú quizás piensas que está hablando a un grupo, pero en verdad está hablando mucho más profundamente de lo que notas. Aquí este es el punto que quiero hacer. A veces tú piensas que tú has hecho algo para mostrar la maldad, como ha mencionado un grupo político o alguien que o una policía, alguien que está en grupo, y en tu mente tú claramente has hecho declaración y quizás es una buena, pero en un foro público, en la media social, tú no has sido oído de la manera que tú piensas que has sido oído. Hay muchos que están completamente que mal interpretado lo que tú acabas de decir, y lo que oyeron en vez es que es tu endorso de los otros males que son parte del otro lado. Por ejemplo, quizás tengo que hacer eso un poco más claro. Quizás en mi endorso, mi declaración en contra del mal, alguien va a oír eso como que en cierto sentido yo estoy endorsando un espíritu de avaricia o de racismo. Yo he hablado claramente contra algo que está mal, pero porque está asociado con un grupo de personas. Ahora me están pintando, yo tengo la imagen ahora quizás de siendo un racista o de avaro. En la otra mano quizás estoy enojado de cierta policía, yo hablo en contra de ella y alguien empieza a pensar, bueno, quizás tú eres tolerante de la perez. Tuve la confusión cuando yo trato de hacer esta declaración de una manera muy ancha y pública. En vez, esto es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nuestra palabra siempre sea efectuosa. Cuando yo quiero hablar contra el mal, yo tengo que ser efectuoso en esa declaración. Claro, Aquí está una escritura que me llega a mí en esta semana mientras estaba pensando en esto. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Tú ves el énfasis en cada persona o cada uno? A veces yo quiero hacer una declaración a todo el mundo, pero en verdad lo que tengo que hacer es hacer una declaración a una persona. Yo me siento, yo te voy a decir, aún esta mañana, sin tener que nombrar ningunos grupos o policías específicas o nada, yo estoy preocupado de las listas de pecado que yo puse ahí. Ahora, yo creo que es el papel de un predicador del evangelio que tú tienes que decir claramente cosas que son mal. Pero yo creo que hay quizás alguien aquí en esta mañana que está luchando con la idea que la homosexualidad es mal. Por la manera que te sientes por dentro, quizás algunas escrituras que tú has mirado, algunas cosas que las personas se han dicho y tú no estás convencido que está mal. Esta lección no te va a convencer que está mal. Hubiera sido mejor si lo hubieran tenido una conversación una a una, para que yo hubiera poder quizás hacer lo mejor posible para no solamente hablar la verdad, sino hablar la verdad con amor, como Efesios capítulo 4, versículo 15 dice. Esa discusión de uno a uno es mucho más efectuosa. Y yo creo que a veces nos olvidamos de esto, en nuestra tentación de hablar en voz más alta y más anchamente. Yo siento esa tentación también, pero es mucho más efectuosa cuando nos sentamos con alguien con un corazón amoroso para mostrar lo que las escrituras en verdad dicen de lo que es correcto y lo que está mal. Y tenemos que recordarnos que tenemos una causa más alta. Yo he pensado quizás hablando más acerca de esto, pero lo quiero pedir a ustedes que vayan a la lección de Sue de hace dos semanas, que yo me fallé, pero alguien me lo recomendó y lo escuché y fue tremenda. Yo especialmente de Gálatas 3 y versículo 28, de lo que nos une en Cristo, lo que tenemos en Cristo, que nos empuja sobre todas las cosas políticas que están a nuestro alrededor y nos frustra, en verdad que nos une en Cristo, en la una causa, para recordar eso. Quiero hacer algunas recomendaciones mientras terminemos con la lección. O sea, un poco más tarde te puedo recordar de este sermón. No sé, muchos de mis sermones se olvidan. Alguien quizás a veces me recuerda de un sermón que yo totalmente me olvidé de ella. Siempre me asombra, tú te recuerdas, yo no me recuerdo diciendo eso, pero quizás te recuerdes de esta lección, que te pones a decir, sí, yo me acuerdo de esta lección, tuvo mucho que ver con las políticas. Yo espero que te acuerdes que es una lección en cuanto del pecado y de las cosas que son mal y de siendo serio de las cosas que Dios dice que no le agradan. Pero yo quiero ser claro en cómo pienso, en cómo se puede aplicar esta lección. Yo te quiero recordar de nuevo lo que estamos tratando de hacer en esta mañana. Yo creo que en primer lugar es importante para ti no estar mirando. Yo me quiero pensar, ¿a quién él tuvo en mente cuando estaba predicando ese sermón? Esta lección fue para mí y fue para ti. La aplicación real es que cada uno de nosotros como individuos no es tanto de tratando de... Yo no tuve nadie en mente, pero yo he visto abusos y peligros que han resultado. Yo creo que tenemos que recordar que es importante hablar contra el pecado, pero yo voy a decir, evitar la cosa pública de las redes sociales, donde tratamos de hablar contra el pecado por hablando contra diferentes lugares políticos y haciendo declaraciones contra algunas personas en poder y cosas. Yo estoy convencido que ese mensaje es oscuro y que lo que tú estás tratando de decir y lo que tiene cosas importantes tratar de decir se va a perder entre un grupo largo de personas, y quizás vas a hacer tanto mal como hacer el bien. Quizás es simplemente mi sabiduría en eso, quizás esté mal guiada, pero yo lo creo muy fuertemente. Yo creo que también tienes que reconocer el peligro que tú puedes hacer a la unidad o la causa de Cristo si tu mensaje no se entiende muy bien. Nosotros tenemos una misión mucho más importante que las cosas que nos frustran en el mundo. Vamos a mantener nuestros corazones y mente en esa misión y tener cuidado del peligro que podamos hacer por nuestro endorsos, la condenación de algunas cosas. Y también es importante ser tolerantes los unos a los otros. Reconocer que a veces con un hermano o una hermana hace una declaración de algo y te parece a ti que si actualmente están endorsando el pecado en cierta manera, ten cuidado de juzgándolo. Reconoce que la mayoría de nosotros cuando tenemos esta declaración tenemos en mente una posición a las cosas que sabemos de la cual Dios se opone, y quizás no lo hemos dicho de la manera más efectuosa, pero vamos a tener cierto nivel de apreciación y de amor, aun cuando leemos algo que se parece a nosotros de ser de causa de dolor, pero en el basis de todo es un hermano o hermana que está preocupado del pecado y tratando de hacer el bien. Vamos a recordar eso. Y finalmente vamos a decir esto. Sabes, si tú quieres cambiar el mundo, yo creo que la mayoría de nosotros queremos estar dispuestos a cambiar el mundo. Tú vas a tener, si tú quieres tener una influencia real de cambiar el mundo, empieza primero con ti mismo. Mira por dentro y ser honesto. Mira el pecado que está en tu vida, arrepiéntate de ello y vuéltate de ello. Cámbiate de ella. Cámbiate las cosas que Dios te ha pedido de ti de hacer y que haga que sea. La segunda cosa es que si quieren cambiar el mundo es que mira a aquellos que están perdidos. Trabaja duro con amor y con paciencia para enseñarle a alguien el Evangelio, para enseñarle a alguien acerca de Cristo. De tomar a alguien que está involucrado quizás en algunos de los pecados que fueron mencionados en esta mañana y muchos otros y traerlos al Señor. Mira el gran bien que se hace por eso, por trayendo a alguien a Cristo. Y de nuevo, si tú quieres cambiar el mundo, disfrútate más profundamente en el trabajo de esta iglesia. Donde nosotros estamos trabajando juntos para tratar de edificarnos y animarnos y llevar el pecado fuera de nuestras vidas. Si tú quieres hacer una diferencia en el mundo, haz una diferencia en la vida de tus hermanos y hermanas aquí, ayudándolos para poner las prácticas equivocadas fuera de tu vida y de no ya no más pecados, sino hacerte más como el Señor. Y en verdad, esta es la invitación en esta mañana. Si tú estás dispuesto de salir del pecado en tu vida, si no, nunca te has sido un hijo de Dios, y hacerlo en esta mañana, si en verdad crees en Cristo, confiésalo, reconócelo y sé bautizado para que tus pecados sean lavados. Pero muchos de nosotros quizás podemos tener que del pecado que está en nuestra vida, y si tenemos que de una manera pública de reconocer esos pecados en nuestro deseo de servir al Señor, te queremos animar a ti también que te pongamos de pie a cantar.